entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Miren, les presento al doctor Pablo León. Pablo es neuropsiquiatra. Es nada más y nada menos que el jefe del laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México. La neurociencia detrás del fanatismo. ¿Por qué el deporte, específicamente el fútbol, causa lo que causa entre la afición?
Fanatismo.
Fanatismo. Fíjate, no solo es el fútbol. El fútbol es en sociedades latinas, desde luego, y en muchos otros países donde es el deporte nacional, pero se replica en otros países donde otros deportes son la pasión principal. Está interesantísimo, porque esto se monta sobre circuitos antiquísimos del cerebro que tienen que ver con la afiliación y con la creación de coaliciones.
A ver.
El cerebro humano agarró un circuito muy antiguo, que es el circuito del placer y la recompensa, que es el que se activa cuando tenemos relaciones sexuales, cuando comemos una cosa deliciosa, es decir, estas cosas muy básicas que
cuando
nos generan placer.
Cuando compramos una vajilla.
Ajá. Bueno, ¿sí? También. Y esos circuitos los agarró el cerebro y nos genera lo mismo cuando logramos hacer grupos o cuando logramos hacer coaliciones. ¿Por qué? Porque un ser humano es un primate bastante torpe. Y en la sabana africana, un humano solo es básicamente un humano muerto.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Los seres humanos nos generamos placer y los circuitos del placer en el cerebro se activan por igual cuando estamos en coalición o en manada. Y estas coaliciones tienden a generarse, obviamente, entre individuos cercanos. Y no solo a eso, tienden a repeler a individuos de otro grupo. Entonces, formar una coalición, especialmente una coalición para la protección, la defensa o la guerra, es algo para el cerebro tan placentero como comerte la cosa más deliciosa que hayas comido.
Ok, llévame a los principios del ser humano.
Fíjate, entonces, los seres humanos, como ya te digo, somos unos primates bastante torpes, con pocas habilidades, no tenemos colmillos, no tenemos demasiada fuerza, casi cualquier otro animal de la naturaleza nos podría despachar.
Sí.
Que en parte es lo que nos hizo exitosos, la colaboración, que los humanos cazan en grupo, los humanos colaboran, los humanos crían a sus en grupo, o así lo hacían antes, se cuidan en grupo.
Sí.
Entonces, el formar coaliciones y especialmente el proteger al grupo de otro grupo era algo vital para el cerebro. Entonces, el cerebro estimula e impulsa a través de testosterona, oxitocina y dopamina la formación de coaliciones. Y particularmente, la testosterona, las coaliciones para la guerra y para la defensa en los varones.
¿Cómo?
Después de un partido de fútbol en donde gana tu equipo, los niveles de testosterona se aumentan en 20%. 20%.
Perdón, time. Les tengo que hacer una pregunta. Ustedes, señores, después de que pasó un partido y ganó su equipo, ¿tienen ganas de cooperar?
Y antes, y en medio. Ahora.
Absolutamente.
No, quiero ver si los niveles de testosterona altos, porque ganó tu partido, tendrán un impacto en si quieren cooperar ese día o no.
Bueno, eso sexual, hasta donde yo sé, no está medido en el comportamiento sexual, pero sí está medido, por ejemplo, en la prevalencia de infartos. Suben hasta en el Mundial del 2006, se registró eso, cuando el equipo local ganaba o tenía un partido reñido, independientemente de que ganara o perdiera, los infartos al miocardio aumentaban en un 20-30% en las salas de urgencias. O sea, hay un incremento de la adrenalina, hay un incremento de la presión arterial, hay un incremento del alertamiento, y eso a nivel cardiovascular. Probablemente eso, si lo traspolamos, también se pueda transferir a aumenta mi conducta sexual. Seguramente, si se mide, lo encontraríamos. Pero no solo eso, es decir, el fútbol y los deportes son una representación de la guerra. Eso es lo que son, claro. Es además una forma muy civilizada, porque nadie sale muerto.
Sí.
Pero fíjate,
a veces
gritos de guerra, las porras de guau, guau, toda la coordinación entre las personas, eso aumenta la oxitocina, que es mi capacidad de cooperar con los otros. Cuando yo hago cosas al unísono, como por ejemplo cánticos, rituales, etcétera, que ocurren en todas las civilizaciones, aumenta la facilidad o la capacidad para cooperar. Entonces, cantos de guerra, ahí lo tienes. cómo la gente se pinta la cara, se pone un uniforme que es diferente al del otro. O sea, la camisa, el pintarme la cara es una preparación para la guerra.
O sea, estamos los soldados vestidos de verde y unos soldados vestidos de naranja, sí.
Porque además ahí tienes las neuronas en espejo. O sea, tú puedes estar viendo el partido, no jugando en él, pero tus músculos se tensan igual que el que va a tirar el penalti. Tu cerebro está igual de nervioso, igual de ansioso que el que va a tirar el penalti. Porque tú en tu cerebro estás recreando las funciones cerebrales de esa otra persona que está jugando a través de estos sistemas de la empatía que se llaman neuronas en espejo. Cantos de guerra, lucha, y después no solo eso, se ha demostrado que en el cerebro las áreas de placer se activan cuando meto un gol, o sea, mi equipo va ganando, pero también cuando mi equipo rival pierde. Y esto es algo que no se acepta, pero se disfruta tanto cuando un rival conocido pierde que cuando mi equipo gana. Voy a pensarlo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el equipo de Estados Unidos. Vemos ese partido, puede que no esté jugando con México. Pero el que le metan un gol a estos rivales que consideramos como nuestros archienemigos, te genera en el cerebro casi el mismo placer que el que tu equipo meta un gol.
Claro.
¿Sí me explico? Entonces, y a nivel cerebral, aumentas los niveles de testosterona, aumentas los niveles de dopamina. ¿Y qué hace la testosterona en el cerebro? No solamente puede incrementar el riesgo cardiovascular y probablemente otras cosas, pero en el cerebro, lo primero es, hay un sesgo hacia el estatus. Es decir, en los varones, particularmente en los primates, la testosterona sirve para que yo quiera ir a buscar un mayor estatus dentro del grupo.
Ajá.
Entonces, si mi testosterona se eleva porque mi equipo de fútbol ganó, lo que yo estoy en el cerebro buscando es una mejor posición de estatus, en este caso frente a otros equipos. Pero en mi cerebro es un estatus que aplico a mí mismo. O sea, los individuos de un grupo que va a la guerra se unifican con el grupo. Entonces, la victoria no es personal. Ya es de todos. Entonces, por eso no importa que unos cuantos en el grupo perezcan, si el grupo gana. Eso me genera la misma satisfacción. Entonces, se aumenta la necesidad de buscar estatus. Eso ocurre, por ejemplo, en los chimpancés. Siempre está el macho alfa y el macho beta y el que se quiere juntar con el alfa. Bueno, eso hace un partido de fútbol, que me incremente el nivel de estatus cuando mi equipo gana. Dos, se reconfigura un sistema, una zona del cerebro que hemos hablado mucho, que es la amígdala. La amígdala se reconfigura y se hace más sensible a las amenazas. Entonces, las personas que yo veo como del otro grupo empiezan a representar un mayor peligro en mi cerebro. Es decir, no es lo mismo que yo vea a alguien con la camiseta de mi equipo rival en el centro comercial y yo digo, ay, mira, ahí va ese de Corea. Uh-huh. A que yo lo vea dentro del estadio.
Claro.
¿A cuánta gente? Yo hace poco veía en TikTok muchos coreanos viviendo en México diciendo, qué miedo y llevar la camisa de Corea si México pierde.
Sí, claro.
Porque tú...
Pero también esto explica los trancazos en los partidos.
Absolutamente. Sí, claro. Y no solamente eso. Recientemente, por eso decía, no son el fútbol. Los Knicks acaban de ganar el básquetbol y vandalizaron Nueva York. Destruyeron camiones escolares, vandalizaron la ciudad. Es decir, ¿por qué desplegar una conducta tan agresiva si mi equipo fue el que ganó?
Sí, ganaste, claro. Pues,
la respuesta es esta. Los niveles de testosterona 20-30% arriba... Hace 40, 50 años que no ganaba mi equipo, entonces tengo una euforia y una necesidad como de demostrar que mi grupo fue superior o que yo gané la guerra, y muchas veces se manifiesta a través de la violencia. Por eso es que, y eso hay correlaciones bien explicadas, o sea, entre más se enciende mi cerebro los circuitos del placer con la pérdida del equipo rival, más dispuesta se refiere la gente a agredir verbal o físicamente a personas del equipo rival. O sea, hay una correlación directa entre el funcionamiento cerebral y las conductas agresivas hacia otros. Los seres humanos generamos placer en el cerebro por el hecho de cooperar y hacer alianzas para defendernos o para ganar territorio. Piensen, o sea, la cancha es el territorio. Uh-huh. Sí. Las camisas son los uniformes y nuestros cantos de guerra son los cantos de las porras.
Claro.
Y todos los vivimos con la misma, especialmente, hay gente más apasionada que otra, pero la gente que es muy apasionada es la que genera esta afiliación con el grupo. Y lo decías ahora fuera del aire, Marta. Dice, las mujeres de pronto, no generalizo porque la pasión por el fútbol está extendida, pero a nivel biológico parece que la testosterona actúa preferentemente en los cerebros masculinos. Y algo que hacen los primates masculinos es medir tu compromiso con el grupo a través de la incomodidad o de lo difícil que es pertenecer al grupo.
A ver.
decías ya ahora, especialmente estos partidos, llegar al estadio no es una tarea fácil, ¿no?
O sea, date cuenta que yo me desperté, estaba en una pesadilla, caminando hacia el Estadio Azteca en 16avos. O sea, eso para mí es un infierno.
Las 4 millas, ¿no? Que tienes que caminar y el sol y luego pues, deshidrátate y no hay dónde comer y no hay dónde ir al baño. Pero eso no importa nada, porque en la guerra...
Estás demostrando.
Claro, tu compromiso con el grupo con tiene que ver con lo que estás dispuesto a tolerar.
Exacto. Yo, en cambio, como mi abuela, que decía que todo se ve más bonito en la televisión, ¿me entiendes?
Por eso, vende esos boletos a unos verdaderos guerreros del fútbol.
Exacto.
Totalmente, okay, totalmente.
Pero aún así, aun cuando no puedas ir al estadio, el compromiso lo ves porque te reúnes con... Por eso ahorita que decían de si cooperas o no, pues está difícil porque estás con 8 güeyes, ¿no? No está nada más con tu pareja. Oye, te invito a una cita romántica para ver si ganamos.
Al medio tiempo.
Ya, exactamente. No, pues estás con 8 güeyes. O sea,
claro.
Totalmente, totalmente. Y fíjate,
pero hay un compromiso ahí de te entregas con,
claro,
con la gente, con grupo, la que estás, con tu grupo. Sí, claro. Sí, con los guerreros, ¿no? Bueno, y las otras dos cosas que hacen el cerebro, la testosterona, es que realza la recompensa. Es decir, la testosterona cuando se junta con los, digamos, los opioides endógenos, con las cosas que el cerebro produce para generar placer, el placer es doble. Por eso dicen que no, una cerveza no sabe igual dentro del estadio que fuera del estadio. O gritar o cantar no es igual adentro del estadio que fuera del estadio. Casi todas las experiencias que ocurren...
O por eso la gente dice, es que güey, no sabes, ve porque te la vas a pasar increíble. Sí. Porque se activan.
Se estimula la recompensa, se amplifica el placer debido a la testosterona y a la oxitocina, en el caso de las mujeres también, cuando hay mucho fanatismo, ¿no? Y la última es que reduce el miedo y aumenta la tolerancia al riesgo. O sea, la testosterona cuando se incrementa reduce el miedo, ¿sí?
Pues no se cayó un güey de una grada hasta la otra y se mató.
Fíjate. Hombre, pues han habido 20,000 accidentes, güey.
Claro, porque tú no tienes... Exacto, ya no estás midiendo el riesgo. Estás parado ahí en la cornisa a 1 centímetro, recargado sobre el vidrio, gritando como loco. Pues no es raro que haya pues eventos desafortunados en los estadios. Las famosas estampidas que ha habido, ¿no?
Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Y si todo esto que nos platicas lo mezclas con alcohol, qué pasa?
Mira, yo ahí la verdad creo que hace bien la FIFA en prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, porque si de por sí estamos en un estado medio alterado de conciencia por las propias cambios biológicos de todo este fenómeno, el agregarle una cosa como el alcohol que afecta todavía más mi capacidad de razonamiento, de autocrítica, etcétera, sería una bomba. Y seguro que las prohibiciones vienen por experiencias desagradables, ¿no? O sea, pero 100%. Sí, totalmente.
Estaba platicando yo antes del corte que el ejemplo más cercano de este fanatismo y de las diferentes expresiones emocionales de la gente, del ser humano, a mí me impresionaba con este Cruz Azul Pumas, como tanto los ganadores como los perdedores, era un llorar, pero llorar como si se les hubiera muerto la familia. Habían personas que sacaron hasta sus urnas, porque el abuelo y el papá eran la máquina, ¿no? O Puma de corazón. Entonces veías estos videos en donde yo decía, ¿qué está pasando en el cerebro? Que voy por la urna de mi abuelo para que vea el partido. No, ¿entiendes?
Es que justo eso tiene una explicación, porque se llama la difusión de la personalidad o la fusión con el grupo. La individualidad pierde relevancia. Es decir, no importo yo como individuo, sino el grupo. Aunque el individuo ya no esté. Aunque el individuo ya haya pasado una mejor vida. Pero ahí está el individuo haciendo parte del grupo. Entonces ya no importa la individualidad, importa el grupo. A ver, por eso es que hay gente que, especialmente los mexicanos, ¿no? Que tú ves un mexicano en Qatar y es tu hermano, es tu brother. O sea, ¿no?
Sí, claro.
Me explico, no importa qué.
Ahora es
coreano, hermano, ya eres mexicano.
Coreano, sueco, japonés, claro.
Los mexicanos somos particularmente, y los latinos en general somos particularmente buenos en esa parte de la afiliación, porque tenemos menos restricciones culturales con estas conductas de grupo, ¿no? Pero bueno, falta ver qué pasa cuando juguemos contra Corea, a ver qué va a pasar con nuestros hermanos coreanos.
Impresionante. Ahora, ahí les va algo. Ahorita vieron ustedes, si no, véanlo al rato, el partido entre España y Cabo Verde. No logró España, siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial, apuntar ni un gol.
Nada.
El portero de Cabo Verde, o sea, ¿cuántas paró? O sea, una locura.
Como 6 o 7. O sea, de
fácil. De gol, como 6 o 7.
Durante los 95 minutos de juego, estuvo en... Tiu, tiu, tiu,
sí, en alerta.
Alert mode. terminó el partido y empezó a llorar.
Claro, porque imagínate estar en una crisis de angustia, en un ataque de pánico 90 minutos.
Claro, o sea, es un ataque de pánico 90 minutos.
Para la gente que está en un ataque de pánico, 5 o 10 minutos te bastan para arruinarte el día o la semana.
Para quererte aventar del segundo piso del periférico.
Imagínate 95 minutos con esa liberación de noradrenalina, de opioides, de testosterona. O sea, ese hombre, me gustaría medirle sus niveles de neurotransmisores después de un partido. Encontrarías cosas fascinantes. Es neurociencia en tiempo real. Es todo que, eso lo que vemos.
Tienes toda la razón. Estuvo 90 minutos en un ataque de pánico.
Claro, 100%, claro. Porque además entrando en desventaja, siendo un rival, entre comillas, sí, inferior.
Débil, claro.
O sea, es el débil contra
Oye,
el más
pero
fuerte.
Entonces, ¿por qué acabó llorando? Porque eran hasta un mar de lágrimas.
Porque eso pasa cuando tú tienes esta liberación masiva de neurotransmisores que te mantienen una alerta constante, que es lo que pasa en un ataque de pánico. Cuando este pasa, las personas quedan molidas. Lloran, quedan cansadas, no se pueden levantar en una semana, más allá del desgaste físico.
Claro.
O sea, este hombre mañana a ver si se puede mover.
Claro. Oye, perdón, que para los que somos papás, en los niños lo llamamos the meltdown. Ajá. Sí. O sea, cuando se te derrite el niño, sí, ¿no? Que lo trajiste de arriba para abajo en el centro comercial, el niño ya está cansado, sobreestimulado, superestresado y empieza a llorar sin parar. Y muchos papás no entienden que lo que tiene es un meltdown, sí, porque lleva 4 horas consecutivas en... ¿Estás de acuerdo?
Y a todos nos pasa de alguna manera, ¿no? Y las recomendaciones,
oye,
hablamos mañana.
Un niño después de una fiesta infantil, igual, sí, acaban devastados.
Colapsado. Bueno, y además de que colapsado, el portero fue, de Cabo Verde, fue el héroe de este partido.
Claro.
Que además es la otra cosa fascinante.
Nunca se me va a olvidar lo que acabas de decir. El portero estuvo 90 minutos en el infierno.
Exacto. Pues sí, y aún así respondiendo. Sí. ¿No? Pero miren, la otra parte bien interesante de esto también es justamente la incertidumbre. Por eso los deportes se vuelven tan adictivos, porque es lo incierto. Nunca sabes qué va a suceder. Aún en un partido como este, donde todos los momios eran, no, pues obviamente va a ganar España. Lo que te mantiene así es la incertidumbre. No sabes en qué momento va a caer el gol, si el gol va a caer, si el gol apenas cae. Además, sí, 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 es más adictivo el apenas que el gol consumado.
Claro.
Exacto. Sí, 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 sí. Claro, claro.
Es como la teoría de juegos, ¿no? Claro. O sea, las personas que casi ganan en el casino se envician más que las que de hecho ganan.
Claro.
Claro.
Entonces, lo mismo ocurre en el fútbol y en otros deportes. El casi gol.
La adicción al, quizás.
Totalmente. Al que esa es otra cosa
muy
humana.
Sí, ahora sí. Claro.
Y sí, sí. Que es la campaña que traen para México.
Porque además no hay nada escrito, aún en un partido como este, que es un buen ejemplo, donde tú tienes un rival claramente superior en estadísticas, pues ahí tienes el resultado.
Claro.
¿No? Entonces, todo puede pasar.
Entonces, en conclusión, ¿el fútbol no apaga la inteligencia?
No, el fútbol revive las partes más antiguas y primitivas del cerebro a través de estas conductas de filiación.
A ver, es que claro, perdón, estamos cazando un mamut.
Absolutamente.
A patadas y con balón.
Y los ves en las
pero
porras.
Pero es un mamut.
Es un mamut.
Macha, tienes que ir a ver al mamut al Estadio Azteca.
Exacto.
Oye, pero además es un mamut que vamos a cazar a nombre del país.
Claro.
Claro.
Que nos representa porque se convierte en esa gran comunidad. Claro. Y por eso hay un sentido patriótico, seguramente.
Totalmente, sí.
Que igual no es patriótico, es cerebral.
Es el grupo que identificamos como nuestro. Claro, el grupo que identificamos como nuestro, ¿no? O sea,
ubican esas películas, ya saben, del medievo, que ves a todo el ejército en el campo, montados en sus caballos, con las espadas. ¡Ridum! Exacto. El chiste que hacía el chaparro de Iztapalapa.
¿Y la espada pa' qué, jefe?
Ya sabes, así están todos en el estadio.
Y el rey dando el pep talk, así de, vamos, sí, claro. Aquí es el DT, ¿no? El director técnico y la porra.
De sí podemos. No, qué joya, qué diversión, Pablo. O sea, con Pablo hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, ataques de pánico, bipolaridad, obsesivo, trastornos obsesivo compulsivo. Pero miren qué lindo que nos vino a contar.
Oye, pero
la adicción de la afición.
¿Recomiendas, por ejemplo, a la gente que no es muy afecta al fútbol, que se acerque ahorita en estos momentos como a esta euforia? Porque hay una euforia compartida, o sea, claro, traíamos el rollo que si las marchas, que no sé qué, en el momento en que rodó el balón el 11 de junio, de pronto ya todo el mundo estábamos enganchados en el mundial. Sí. Y obviamente ese día todo mundo, y lo vimos en todas las plazas del país y en los fanfests y todo, la gente estaba con la selección mexicana.
Totalmente. 100%. Y 100% lo recomiendo porque eso es lo que nos hizo la especie, igual entre comillas, más exitosa de este planeta. La capacidad de generar grupos y de emocionarnos con lo que nuestro grupo puede lograr. Despierta cosas en el cerebro increíbles, como ninguna otra cosa. La capacidad de dividir esto en grupo.
¡Qué increíble! Ayer yo estaba viendo los partidos de la tarde con un amigo de mis hijas, hola Juancha, que no le gusta el fútbol. Y le dije, a ver, entiendo que no te gusta el fútbol. Este es el mundial. Esto es secuencia aparte, ¿no? Claro. Bueno, a los 40 minutos estaba igual de emocionado que nosotros.
Exacto, porque eran todo se contagia.
Unos gritos, claro. Yo me aventaba, hasta me caí ayer.
Sí,
metí a secarme el pelo para irme a comer y de repente oigo...
¡Ay, rodó!
Estaba Japón. ¡Gol! Ajá. Salgo corriendo de mi baño, paso por mi closet para llegar al cuarto de tele. Me caí como portero. O sea, me di un trancazo, miren, aquí está, en el codo. Y todo mi familia se moría de risa ya del nivel de enajenación de que traíamos euforia. Todos que hasta me caí.
Sí, es que no es fútbol, es tu gente defendiendo tu territorio.
Exacto.
Contra los otros.
Claro. Eso y según a quién le vayas, pues yo ayer era claro, japonesa.
Claro. No eras nipona
y
ayer.
Era curazao también, ¿qué?
Oye, una preguntita más. ¿Se puede? ¿Sí hay tiempo?
En este programa tú puedes hacer lo que tú quieras.
Caramba, muchas gracias. ¿Y por qué ese grupo que defiende todo eso que estás platicando de repente se enoja con su selección y le grita cosas horribles?
Sí.
¿Por qué le da la espalda?
Sí.
¿Y
ese es otro, ¿por qué el desertar?
Ese es otro fenómeno.
¿Por qué la puñalada por la espalda?
Ese es otro fenómeno.
¿Por qué la traición?
Ese es otro fenómeno increíble. O sea, que cuando... Ustedes lo comentan mucho en los deportes. Dicen, uh-huh. Cuando ganamos, ganamos. Cuando perdemos, pierden.
Sí.
¿No? Exacto.
Esa desvinculación del grupo, claro que tiene que ver con el éxito del grupo. O sea, el cerebro baila este ballet entre pertenecer y no pertenecer. Y claro que yo siempre, el cerebro tiende a querer pertenecer, y esto ocurre en los niños, por eso se apasionan con las estampitas del mundial, uh-huh. Querer pertenecer a lo que es exitoso, y a lo que es bueno, y a lo que es representativo. Y no quiero estar cerca de un grupo que yo veo como perdedor.
Aunque sea el mío.
Aunque sea el mío, pero en ese momento tu cerebro no distingue, es el equipo ganador y el equipo perdedor. ¿No? Por eso los niños se obsesionan
por
con...
Por eso la traición.
Pues sí, con estampitas de los ganadores.
Claro, claro. Quieren a ¿no? Messi, quieren claro. a Ronaldo.
No quieren la estampita con
no quieren
todísimo
el
respeto.
De Cabo Verde, qué mala onda, ¿eh? Falta de respeto. Bueno.
Pues sí, exacto.
Porque siempre uno quiere estar con los ganadores.
Sí.
Qué bonito. Gracias. El doctor Pablo León, por si lo ocupa para cosas real de salud mental, está en psiquiatrialrs.com. ¿Y el teléfono del consultorio?
5515-454240.
Porque les voy a decir una cosa. Para mucha gente esto es una adicción.
Sí. No, bueno, ese es otro tema. La ludopatía se multiplica en estas épocas.
Exacto.
Los problemas claro. de ludopatía se disparan.
O sea, yo ayer en mi casa dije, oye, si le metemos una lana a Japón. ¿Sí?
No, sí. No estés metiéndole
nada. Y dos gritaron. ¿Qué te pasa, mamá?
Cero.
De ninguna manera. Y yo,
ese
divertido.
Problema se ha disparado. Se dispara siempre en estas fechas.
Claro.
Sí, 100%.
¿Por qué no hablamos 100%. De eso?
La, sí, ludopatía, hay que hablar la ludopatía y el mundial.
Y el mundial. ¿Sí? Órale, ya vas, te quiero. Francisco Javier González, ¿qué quieres decir al cuentaviente sobre México épico antes de que nos vayamos?
Pues que no se lo pierdan. Y no los quiero sesgar, pero como lo escribimos Alejandro y yo, quedó muy padre.
Quedó bien bonito.
La verdad es que sí. Está ¿Y sabes qué tiene también? Tiene códigos QR en todos los capítulos que te llevan a la imagen de la historia que estamos
está
contando.
Está fregoncísimo.
Qué belleza. Bueno, pues ahí está. El
libro y tecnología.
Está a la venta en todo el país. Editorial Planeta.
Aprovechen Alejandro. Ahora que viene el Día del Padre la próxima semana.
Ah, gran libro.
México épico es el gran regalo.
Claro.
100%. Gracias, Ale. Un placer tenerlos a los dos.
Muchas
Con esto
gracias.
Nos vamos, cuentavientes. Órenle. W Radio va a transmitir los 104 partidos. Entonces, váyanse ya porque viene Bélgica. ¿Quién viene?
¿Quién juega? No,
Egipto, ¿no?
Juega
¿no?
Bélgica.
Bélgica-Egipto. Bélgica-Egipto.
Sí. Bélgica-Egipto.
Hombre.
Sí, perdóname. Es que me quedé con la idea de
Oigan,
Alejandro
y hablando
que dijo
del Día del Padre,
de Bélgica.
Yo sé que ustedes los van a querer celebrar. Es el 21 de junio y en el Lienzo Charro del Pedregal. Va a ser una tarde increíble, parrillada, barra de pastas, ensaladas, postres. Van a tener un show en vivo con un imitador de Vicente Fernández, tributos a los Tigres del Norte, cadetes de Nuevo León, además de una banda en vivo. El boleto de adultos tiene un costo de $1,299, niños de 3 a 12, $850 y bebés no pagan boleto. Reserven su mesa, ahí les va el teléfono de Lienzo Charro del Pedregal para que consientan a su papá. 55-23-43-69-19. Hacemos una pausa y viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, solo en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.